Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La Comisión de Secretos Oficiales echa a andar, pues, tras 2 años bloqueada. Y lo hace, además, con los independentistas sentados en la mesa. Gonzalo Zaballa, esto es El Mundo al Revés. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. En concreto con Esquerra y con Bildu. Un gesto del gobierno para intentar contener el enfado de los partidos nacionalistas y así tratar de sacar adelante el paquete de medidas económicas que tiene que aprobar hoy el Ejecutivo. Lo va a tener difícil. La situación recuerda la votación de la reforma laboral. Los apoyos no están asegurados y por eso, en vez de tramitar el paquete como decreto, donde ningún partido puede hacer aportaciones, el gobierno lo va a tramitar como proyecto de ley para que los partidos puedan participar y así traer los votos a favor. Y todo este lío de enfados y concesiones viene provocado por el espionaje a los líderes independentistas.
La pregunta no es aquí si se ha espiado. La pregunta es si esta vez ustedes lo ordenaron. Y si lo ordenaron, es terriblemente grave. Pero si no lo ordenaron, es aún más terriblemente grave. Porque significa que ustedes no han limpiado sus cloacas. Y cuando no se limpian las cloacas, se llenan de ratas. Y las ratas se lo comen todo.
Las miradas se dirigen hacia Margarita Robles, que hoy estará en Letonia visitando a las tropas españolas allí desplegadas. El bloque separatista ha visto en la ministra de Defensa una diana sobre este caso, conscientes de que es una de las ministras más cercanas al centro que hay en el gobierno. Algunos, como Rufián, al que acabas de escuchar, piden su dimisión. Robles, por su parte, tiene un discurso diferente al del resto del gobierno. Mientras unos, como Bolaños, se refieren al conflicto intentando calmar los ánimos de sus socios, ella contesta los ataques y eso está generando estupor en el gobierno.
¿Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, cuando alguien está teniendo relaciones
Silencio,
con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania?
Y mientras tanto, el que intenta pescar en río revuelto es el Partido Popular. Consciente de que la relación del PSOE con sus socios no pasa por el mejor momento, Alberto Núñez Feijóo ha mandado una carta a la ministra de Hacienda en la que se ofrece a negociar su apoyo si el gobierno se compromete a tramitar las medidas que les entregó Feijóo, incluida la bajada de impuestos. La pelota ahora mismo está en el tejado del gobierno, que tendrá que decidir a quién hace concesiones.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El siguiente punto de la información nos lleva hasta Argelia. Como te hemos contado en COPE, este país y Marruecos no tienen buena relación. Por eso Argelia amenaza con cortar el suministro de gas a España si nuestro país vende parte de ese gas a Rabat, que ahora mismo anda necesitado. A estas horas, el gobierno español ha aclarado que en ningún caso va a derivar el gas que recibe de Argelia a otro destino. Lo que sí reconoce España es que Marruecos podrá adquirir gas natural licuado en los mercados internacionales, desembarcarlo en alguna planta de la península y utilizar el gasoducto del Magreb para que llegue a territorio marroquí. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, defendía la relación con ambos países, a pesar de que Argelia ya ha mostrado abiertamente su rechazo al gobierno de Sánchez.
Y reitero nuestra voluntad de tener la mejor relación con ellos y también a que esto no sea incompatible con tener una buena relación con Marruecos, porque esto es bueno para España, pero sobre todo es bueno para Ceuta, para Melilla, para Canarias y sobre todo también es bueno para Andalucía y para sus costas.
Y seguimos muy pendientes de todo lo que nos llega relacionado con la guerra de Ucrania. Rusia ya ha empezado a cortar el suministro de gas a Polonia y Bulgaria. El Kremlin asegura que ahora hará lo mismo con otros países que no paguen este hidrocarburo en rublos. Desde Bruselas dicen que se trata de un chantaje al que los 27 responderán. Por si acaso, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, recuerda a los países miembros que pagar el gas en rublos es incumplir los compromisos de la Unión Europea.
Nuestra línea es muy clara. Pagar en rublos no está en los contratos. Es un incumplimiento de las sanciones.
Sobre el terreno, hoy el presidente ucraniano Zelensky se reúne con el secretario general de la ONU, que ya ha llegado a Kiev. Además, ha asegurado que la evacuación de civiles de la planta de Azovstal en Mariupol podría producirse el viernes. De hecho, a estas horas ya hay personal de la ONU dirigiéndose a la zona. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es jueves 28 de abril. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos la información. 5:04, 4:04 de la mañana en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo y te acompañamos, pues, en la fábrica, en la cama. ¿Cuántas fotos están llegando hoy de gente que nos está demostrando que efectivamente cuando nos dicen yo os escucho desde la cama? He de reconocer que yo normalmente no me lo suelo creer, pero es que hoy, claro, he pedido fotos y lo que nos está llegando, por el amor de Dios, gente también que está con COVID y está en el salón durmiendo en un sofá. Gente que está directamente, gente que se está recuperando de una enfermedad y está en el hospital y me han mandado foto. Es impresionante la gente que está con el pinganillo, la radio, el marido o la mujer al lado, pero fieles a su cita componiendo las calles y escuchándonos. Tenemos un montón de fotos que nos estáis enviando a Facebook, las vamos a ordenar y ya os pediremos permiso si queréis que las compartamos o no. De momento se quedan pues entre tú y yo. Así que muchísimas gracias por estas fotos que me estás enviando a facebook.com/poniendo las calles. Nosotros en este programa nos alejamos de la política y nos fijamos en historias humanas que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo lo que está cayendo, la vida mola un montón. Sobre todo al saber que encima hay mucha gente que está trabajando por el bien de la humanidad, por el bien de la sociedad, por el bien de las enfermedades que van saliendo y cómo tratarlas y cómo buscarles una solución. Y por eso esta historia tiene como protagonista a un científico español que ha liderado un estudio sobre el cáncer con el que en un futuro no muy lejano pues se podrán llegar a salvar millones de vidas. Se trata de Eduardo Batlle, miembro del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona. Él se encuentra al mando de un equipo internacional que ha hallado el primer anticuerpo que ataca a las células madres del cáncer. Nos preguntamos, ¿qué se va a poder conseguir con este fármaco? Bueno, pues de momento frenar la propagación de tumores y la metástasis, que esa es a la postre la principal causa de muerte por esta enfermedad. El estudio se ha llevado a cabo con ratones a los que se les ha implantado pues esas células tumorales de pacientes con cáncer de colon y la verdad es que los ensayos pues han sido todo un éxito. Es el primer gran paso que hay que dar, ¿no? Bueno, pues tras inocularles este anticuerpo, en todos los roedores se ha experimentado que remitía la enfermedad. El doctor Batlle ha explicado que fue hace 15 años cuando comenzaron las investigaciones sobre las células madres del cáncer, pero no ha sido hasta ahora cuando han dado con el anticuerpo que las ataca y que puede funcionar en la mayoría de los pacientes. También es importante aclarar que este fármaco, lo digo porque habrá un montón de ponedores que se estarán haciendo un montón de preguntas e incluso pues alguno que otro frotándose las manos. Bueno, pues es importante aclarar que este fármaco en ningún caso daña las células madres sanas del organismo. Esto es súper importante. Todo un hito médico que, como te digo, puede conseguir salvar en un futuro, pues millones de vidas. Así que un día más puedo decir que me siento muy orgulloso de nuestros científicos que con recursos escasos son capaces de lograr descubrimientos tan importantes como este.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a jueves 28 de abril. Si nos miramos el santoral, pues descubrimos los que celebramos hoy: Pedro Chanel, presbítero y mártir; Prudencio, obispo; y Luis María Griñón y de Montfort, fundador. Y que sepas que en esta segunda hora del programa pues vamos a hablar sobre un tema que preocupa a muchos padres y a muchos educadores. Y es el tema del día hoy en Poniendo las Calles, ¿no? El que en pleno siglo XXI no nos podíamos imaginar que tendríamos que ver imágenes tan desoladoras como las que deja el conflicto creado por Putin tras la invasión en Ucrania. Y esto nos hace replantearnos que si a los mayores nos cuesta entenderlo, ¿cómo tiene que ser para los más pequeños? Esto es súper importante. Estamos rodeados de pequeños, ya sean hijos, ya sean nuestros nietos, ya sean nuestros vecinos. Bueno, pues vamos a hablar con una experta para que nos ayude a dar respuesta a los niños sobre lo que está sucediendo y lo que nos muestran muchas veces las imágenes televisivas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Estamos que no paramos hoy de mensajes y de interactividad con los ponedores, ¿eh?
Sí, están los ponedores escribiéndonos, contándonos qué es lo que están haciendo mientras que oyen el programa. Pero es que estamos a jueves y, claro, no puede ser de otra forma. Hay que reírse también un poquito. Tenemos al grupo Risa, que nos acompañan hoy. Y hay que decir que Piqué y Rubiales van a ser los protagonistas. Te digo que es una saga que se puede convertir en un éxito asegurado. Yo estoy muy enganchada a este culebrón, ¿eh?
Hombre, a ver en qué queda todo esto, ¿eh?
Madre mía. Madre bueno, mía.
Seguro que con el grupo Risa nos lo vamos a pasar bastante bien. Julio Torero, buenos días.
Buenos días, apoderado.
Tú eres de Albacete, ¿verdad?
De Albacete, del mismo Albacete.
Saluda a los manchegos. ¿Tú sabes la cantidad de gente? Mira, la semana que viene vamos a preguntar un día desde qué comunidad autónoma nos escuchan. Vas a alucinar con la presencia de Castilla-La Mancha en la audiencia de este programa.
No, además me doy cuenta tanto de Castilla-La Mancha como de Murcia, de esa zona, pero probablemente de donde más suelen llamar, siempre de Toledo, hay mucho de Toledo. De Albacete todavía no llama alguno, es verdad que sí que por Facebook alguno escribe, oye, veniros a la zona tal, dirá el torero. Bueno, habrá que ir un día.
Desde luego que sí, iremos todo en comandilla y haremos nuestra gira de ir a conociendo a los ponedores y tomar tapas con ellos, que es lo que tenemos que poner en marcha ya mismo. Julio, para este jueves, ¿cómo viene el tiempo?
Pues igual que hoy, lluvias en toda España, temperaturas similares, más bajas de lo normal para esta fecha ya casi en mayo. Bueno, tampoco un frío extremo, también hay que decirlo. Donde sí que va a haber cambios es en Baleares, porque allí va a llover bastante. También van a llegar las nubes a Canarias. Allí no se espera lluvia, pero los que estén esperando sol o se hayan ido ahora de vacaciones, pues que no esperen ese sol. Aviso de tormentas también en muchos puntos de España, especialmente en la parte este, así que paraguas.
Genial. Muchísimas gracias, Julio. Hay ponedores que ahora mismo nos han dejado notas de voz en el 662-942-605. Otros las han dejado ayer. Se pueden dejar las notas en cualquier momento. Pero los que son para que brillen a esta hora, los escuchamos en este momento.
Hello, buenos días.
Hola.
¿No querías escuchar a las ponedoras?
Sí.
Bueno, pues soy Gloria, llamo desde Elche. Que sepas que te escucho por la noche. De madrugada en insomnio, abriendo el ojo y mejor abriendo el oído. Bueno, un beso para todos,
guapa.
Los ponedores, ponedoras del mundo mundial y soy ponedora.
Gracias,
buenos
Gloria.
Días, Pulpo. Hola. Buenos días, Bea. Aquí una ponedora.
Ole.
Y como bien acabas de decir,
sí, ayer.
Aquí hay mujeres, aquí hay chicas que
sí,
vamos
señor.
A poner las calles como
Toma
cada
ya.
día.
Toma
un beso
ya.
muy grande. Una cordobesa afincada en Madrid. Pasar buen día. Las chicas al poder, las chicas aquí poniendo las calles.
Buenos días, Pulpo. Aquí desde Torrente, Valencia, te mandamos un saludo muy grande, mi padre y yo, que por suerte llevamos 3 años trabajando juntos. Y somos ponedores.
Hola, Pulpo, buenos días. Yo soy Pilar, te estoy llamando desde Soneja, en la provincia de Castellón. Soy ponedora a tope.
¡Qué bien! ¡Me encanta, Julio! Muchísimas gracias. Julio ha hecho el montaje y el rescate de estos mensajes. Muchos no se pueden emitir, o bien porque tienen mucho ruido o porque nos vamos de tiempo, pero me encanta recibir notas de voz, me encanta conocer desde dónde nos escuchas, por qué nos oyes, dónde te encuentras. 662-942-605, nuestro WhatsApp para notas de voz. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y muchos mensajes que van llegando, vea, que están contando los ponedores.
José María Calvo, por ejemplo, dice que hace tiempo que no ve las noticias en la tele, ni con niños ni sin ellos. Dice, es que las imágenes me parecen demasiado explícitas en muchas ocasiones,
claro.
Y no es necesario. Lo de verlo con niños pequeños, como es el caso de mis hijos, ya es surrealista.
Y a partir de las 6, Carlos Herrera, en COPE.
Dance floor, remind me.
gran canción de Elton John sonando el Teardrops a las 5:14 de la mañana, una hora menos en Canarias. Mensajes, vea, los ponedores están presentes en el desarrollo de este programa pues durante las dos horas, ¿eh?
Sí, Sonia Bosquet, por ejemplo, que dice que tiene que quitar las noticias porque a su hija le afecta mucho. Dice, la otra noche no terminó de cenar. Ahora ya no la dejo que vea nada. O Flori Álvarez, que nos cuenta, pues en casa cuando está mi nieta con solo 6 añitos, hemos decidido que no ponemos las noticias, porque una se pone mala con tanta tristeza, tú imagínate si lo estás viendo delante de un niño. Y es que además se quedan clavados, ¿eh? mirando la televisión cuando sale alguna imagen así un poco escabrosa. Tamara Pellón dice, mis hijos simplemente se quedan callados. Yo la verdad es que no puedo evitar llorar cuando veo algo así. El pequeño me pregunta que por qué lloro, y yo le digo que, bueno, que hay veces que en la vida las cosas son muy injustas y que nosotros somos muy afortunados. No puedo decirle más, porque claro, ¿qué le dices a un niño pequeñito? Sara Montero se pregunta, dice, un horror, ¿cómo le vas a explicar a una persona más joven lo que está ocurriendo cuando tú ni tan siquiera lo has vivido? O lo has vivido o sabes de qué va la cosa, pero por los libros, ¿no?, de historia. Y ahora resulta que despierta otro psicópata que hace daño pues por el poder, por el dinero, por reconocimiento en la historia, aunque sea matando. Pues, ¿qué podemos decir? Que ojalá esta gente no hubiera vivido y que nosotros tampoco tengamos que vivir lo que está pasando en estos momentos.
Eso es súper importante, Bea, muy importante. Gracias, Lourdes Luna. Gracias, Moisés Agut. Gracias, Tony Méndez Peiro. Gracias, José Cárdenas Yepes, Juan Carlos Fernández Modroño y también Paul Soto Ludeña. Son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Hacen que seamos ya 76.358 ponedores en Facebook. Si te sumas, tu nombre me aparecerá en grande aquí en la pantalla del ordenador y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida, y sobre todo recordarte que tenemos un juego con nuestro podcast, más que nada por si eres de los que no te da tiempo a escuchar el programa, o a lo mejor te enganchas a la segunda hora y te has perdido la primera. Bueno, pues a partir de las 6 de la mañana, Julio, el programa queda subido a cope.es. Lo que pasa que hacemos un juego con todo esto.
Sí, queda subido, es casi igual, porque en una de las dos horas, o la de 4 a 5, la de 5 a 6, metemos una palabra en mitad de esa hora, en este caso un equipo de fútbol que ha ganado la Copa del Rey a lo largo de toda la historia, así que si hay 5 programas a la semana, 5 palabras, 5 equipos de fútbol hay que buscar que hayan ganado la Copa del Rey. El que los encuentre pues nos manda una nota de voz al 662-942-605. Yo la recibo, hago la criba y el primero que lo mande pues se va a llevar un premio.
Toma ya. Como vamos a hacer un cruzadito, Mariano, vamos a leer los mensajes de lo que siguen opinando los ponedores en cuanto a cómo tenemos que tratar ni más ni menos que la información que nos llega visualmente en esa invasión de Ucrania por parte de Putin.
Pues sí, mira, Javier Guerrero, por ejemplo, dice, pues ¿cómo les vamos a hablar? Pues con pena, con rabia y no dando crédito a lo que está pasando. Dice, yo no creo que no haya nada ni nadie capaz de parar a ese monstruo. La verdad es que Putin, me parece que lo que está haciendo es muy dañino.
Gracias por estar poniendo las calles con nosotros en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te doy la bienvenida a este primer despertador de la radio. Bueno, pues a ver cómo manejo esta situación, porque es verdad que todos sentimos miedo en esta vida, y sí, pues los niños muchas veces incluso pueden sentir más miedo que los adultos. Y es normal, tienen aún muchísimas cosas que experimentar en la vida, y la incertidumbre, todos lo sabemos, puede ser realmente angustiosa. Y una de las razones por las que pueden sentir miedo nuestros pequeños, ahora, por ejemplo, es por la guerra en Ucrania. Por mucho cuidado que tengamos, la información y las imágenes que ven en la tele, que ven en las redes sociales o que escuchan por la radio, pues pueden, y con razón, atemorizarles. Y lo peor de todo es que ni siquiera comprenden lo que está pasando realmente. Así que si eres padre, si eres abuelo o incluso tío, si tienes niños en tu familia y te hacen preguntas sobre la guerra y no sabes cómo abordar el tema, estate muy atento, porque hoy pone en las calles con nosotros la doctora Sonia Martínez Lomas, psicóloga y directora de los centros Crece Bien de Madrid. Sonia, muy buenos días y gracias por el madrugón.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, con muchas ganas de tocar este tema tan delicado, tan interesante. Sí. Y sobre todo, con lo que quiero iniciar nuestra conversación en poniendo las calles es qué es lo que debemos tener en cuenta al hablar sobre la guerra con los niños, porque me parece muy delicado.
Efectivamente, pues es más fácil de lo que parece. Lo primero que tenemos que hacer es conocer qué es lo que ya saben ellos y qué piensan. No nos las hacemos como padres y madres a contarles más allá de lo que ellos saben, porque les podemos crear incluso más dudas. Así, preguntarles, ¿qué es lo que tú sabes? ¿Qué es lo que a ti te preocupa? Y centrarnos en la pequeña parte que a ellos les preocupe o en la información que ellos necesitan conocer.
Claro.
Y después es importante contarles qué es una guerra y trasladarlo a lo que ellos conocen. ¿Qué conocen? El patio del cole.
Claro.
Cuando quedan con sus amigos y entran en conflicto. Entonces, explicarles que en la guerra lo que hay es un conflicto entre dos o más partes que no han sabido llegar a un acuerdo y que les pasa a ellos en el recreo, que no saben llegar a un acuerdo muchas veces con la palabra y al final acaban pegándose o acaban llamando a otros amigos para que les ayuden. Entonces, claro, contarles esto les puede ayudar a saber qué es lo que les pasa a los adultos que no han sabido llegar a un acuerdo y por eso se están peleando.
A ver si la cobertura nos mantiene esta calidad, porque a veces te perdemos, Sonia. Pero es verdad que es normal que los peques pues sientan miedo. Se trata de tranquilizarles cuando charlamos con ellos, pero no sé si es bueno que les contemos la verdad, porque la verdad a veces es tan cruel.
Efectivamente, Carlos, y no es necesario contarles la verdad. Incluso hay muchas familias que ven la tele con ellos o escuchan la radio, entonces es crear mucho más miedo al ver imágenes que son muy desagradables y provoca luego muchas pesadillas en los niños.
Claro.
Entonces es muchísimo mejor darles una pequeña información como qué significa una guerra, que es un conflicto y también que confiamos en que los adultos sean capaces de resolverlo, igual que ellos lo pueden resolver con sus amigos.
Está claro. Yo lo que, hombre, ya mi hija, porque es más mayorcita, pero yo no sé cómo se tiene que enfrentar un abuelo o un padre, quizá un abuelo, que muchas veces los hijos son con los que más confianza tienen, porque es cuando realmente se abren y te lanzan una pregunta que te dejan cuajado y no sabes, porque imagínate que te dicen, ¿va a llegar la guerra aquí, abuelo? ¿Cómo tiene que reaccionar ese abuelo, esa abuela que le tiene que dar una respuesta lo más verídica posible?
Qué bueno, pues es importante decirle que la guerra está lejos de aquí y que vivimos en un país que evita tener conflictos.
Qué bueno.
Y que dialoga y que se lleva bien con muchísimos países. Y sería bueno contarles algún ejemplo, ¿no? Algún ejemplo que ellos mismos sientan en el patio del colegio, cuando quedan con sus amigos, que ellos vean que si tú te llevas bien con los demás, tienes menos probabilidades de entrar en un conflicto, ¿verdad? Entonces, uh-huh, yo creo que esto les puede ayudar a los niños a ver que vivimos en un país en el que resolvemos conflictos de manera pacífica y en el que nos llevamos todos bien. Y nos llevamos bien con otros países.
Sí, es verdad. A veces con lo que nos llevamos mal, de verdad, Sonia, es con la cobertura, que se nos está yendo tu voz cada dos por tres. A ver si tenemos suerte y te escuchamos bien. Yo no sé a partir de qué edad, Sonia, no sé, cuando realmente tenemos que hablar los temas serios, de manera seria con nuestros hijos. Porque a veces, como cuentes algo de más, puedes crear un agobio, un conflicto en las cabecitas de nuestros peques increíble, ¿eh?
Sí, y es muy bueno hablar de todo en familia y sobre todo preguntarles. Cuando los niños no les podemos contar o no sabemos muy bien qué contarles y se quedan con dudas, lo que hacen es resolverlas en el colegio o con el vecino. Y al final, cada uno le va contando una cosa y es muchísimo mejor poder verlo en familia y poder aclararle las dudas. Y también no nos preocupe decir que nosotros no lo sabemos, ¿verdad? Muchas veces los niños preguntan, oye, ¿te vas a morir o me voy a morir, ¿no? Pues no lo sabemos en realidad. Y que los niños sepan que nosotros no lo sabemos y aún así estamos tranquilos, también les va a hacer sentir a ellos tranquilos, estar en la incertidumbre. No lo sabemos todo, ¿verdad? Lo que sí sabemos es las cosas que nosotros podemos hacer y ahí es donde las familias y los abuelos pueden orientar a los niños, a decirles, oye, lo que sí que sabemos es qué podemos hacer nosotros para ayudar en esta guerra. Por ejemplo, bueno, podemos ir a una asociación del barrio y donar ropa, o podemos ir de voluntarios a ver qué hay que preparar para mandar a las familias de allí y poder ayudarlas o acogerlas. Aquí en España hay muchas familias que se dedican a acoger a otras familias y ver con ellos las buenas acciones que tienen las personas, porque eso es lo que te da seguridad, ¿verdad? Saber que si tú entras en una guerra, en un conflicto, hay personas que te van a ayudar, ¿verdad? Que se van a poner en tu lugar y que van a ayudarte, ¿no? Entonces enseñarles los camiones que llegan allí con medicinas, con comida, con abrigo. Y esto es algo que hacen muy bien en los colegios, que han animado a las familias a llevar diferentes cosas que necesitaban. Entonces, que los niños puedan participar en esto les va a hacer sentir seguros, porque si ahora estamos ayudando, cuando nosotros tengamos un problema nos van a ayudar.
Sonia, eres psicóloga, eres la directora de los centros Crece Bien de Madrid. Cambiando un poco el asunto, porque afortunadamente en la vida no todo es la guerra, no sé si se estudia en psicología la importancia y el mensaje del abrazo. ¿El abrazo qué significa cuando una persona lo recibe o lo da ante una situación complicada? El fallecimiento de un familiar, de un amigo. ¿Qué entiende la persona que recibe o que da el abrazo? ¿Qué conseguimos con este gesto?
Pues es el antídoto perfecto contra la tristeza.
¡Qué bueno!
Cuando nos abrazan, nos hace sentir tranquilos y nos hacen sentir acogidos. Entonces, cuando un niño está muy nervioso, muy alterado, ahora, por ejemplo, con lo que decíamos con la guerra, cuando le tocamos, le abrazamos, le vamos a hacer sentir tranquilo. Claro. Oye, estamos aquí contigo. Cuando estás muy triste y te abrazan, te sientes reconfortado. Entonces, la tristeza se hace chiquitita, ¿no? Cuando te abrazan, cuando te besan, cuando te dicen que te quieren.
Qué gozada, Sonia. Pues no te voy a quitar más tiempo. Nos vamos a quedar con tu contacto para ir planteándote dudas de que nos vayan surgiendo en torno a nuestros peques. Te mando un abrazo enorme. La psicóloga y directora de los centros Crece Bien de Madrid, Sonia Martínez Lomas, espero que no te haya costado mucho madrugar, porque no es fácil ponerle las calles a España cada día.
No es fácil, pero es un ratito muy bueno. Muchísimas gracias y si me permites, si no queremos tener guerras en el futuro, sería muy bueno que enseñemos en los colegios y en la familia la empatía, la ayuda al otro, el cuidar a los demás. Qué bien. Y que enseñemos más al corazón que a la razón. ¡Oh! Y que demos muchos más abrazos.
Qué bien, Sonia. Pues espero que estés notando que te estoy abrazando.
me llega, igualmente.
Gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Las 5:26, las 4:26 en Canarias. Estamos levantando España. Gracias por ayudarnos para que esto funcione como tiene que funcionar. Stay.
Estoy muy contento. Mucha gente siguiéndonos hoy por primera vez. Teresa Paz Pacheco, Bea, Antonio Mateo, Emilio Mateo, Rodavalla Campbell, Berto Vaquero, Lourdes Luna. Ponedores que nos siguen hoy por primera vez. Bea, gente que se incorpora a levantar España, a echarnos un cable, a que esto funcione como tiene que funcionar. Y luego está Carmen, Carmen Nieto, que le ha dado, en vez de a seguirnos, le ha dado a me gusta. Y eso tiene mucho más impacto porque llega a muchas más personas. Así que, Carmen Nieto, te lo agradezco un montón y nos pondremos en contacto contigo para enviarte una de las pocas pegatinas de Soy Ponedor que nos quedan. Así que, Carmen Nieto, gracias y bienvenida. Bea, un par de mensajes y vamos con Gonzalo.
Sí, ponedores que responden además a la pregunta que les hacíamos hoy de cómo hablan del conflicto bélico con los niños. Miguel cuenta que él tiene dos pequeños de 11 y 13 años. Dice, ellos piensan que para qué tantas fotos, tantas imágenes. Dice, y además pensamos que somos más y además somos los buenos. Así que tenemos que luchar por nuestros derechos y nuestras libertades. Así y luego Francisco, que cuenta que sus hijos no quieren ni ver la televisión, están horrorizados, claro, no solo con la guerra, sino también con toda la basura que se escucha de los políticos, de la corrupción. Dice, bueno, son chicos universitarios y la verdad que cada vez les motiva menos saber las cosas que cuentan en las noticias.
Bueno, noticias, información, análisis, determinación, tertulia, diferentes puntos de vista. Todo eso ocurre a partir de las 6 de la mañana en la cadena COPE con el mejor comunicador que hay en la radio. Es Carlos Herrera y está con nosotros a partir de las 6:10, que le damos la del pulpo y luego él continúa con su programa. Pero Gonzalo Zavalla ya sabe perfectamente de lo que van las cosas en el día de hoy. Gonzalo, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Entonces, claro, ¿hoy con qué vais?
Pues es un día muy importante. Hace unos meses, Pulpo, estuvimos semanas hablando de la importancia que tenía la votación de la reforma laboral. Te acordarás que al final salió adelante por un error de un diputado popular. Pues hoy, en el Congreso de los Diputados, se celebra una votación igual de importante para sacar adelante el paquete de medidas económicas que anunció el gobierno. Ahora bien, la cosa está complicada porque el independentismo está enfadado por el caso de los espías. Están señalando a Robles y piden su dimisión. El gobierno de momento no se pronuncia sobre ello, pero el que sí que lo va a hacer va a ser Carlos Herrera a partir de las 6. Uh-huh. A ver qué piensa de la votación de hoy, si sale o no, y si cree que Robles va a salir del gobierno o no. Tiene miga la cosa, Pulpo, porque no es politiqueo barato, porque el paquete que se vota hoy nos afecta a todos.
A todos, claro.
Y además afecta a nuestro bolsillo, que es donde más nos importa.
Es verdad.
Al margen de eso, tenemos que hablar de Argelia, que ya ha soltado la primera amenaza de cortarnos el gas, que es lo que ha hecho Putin con Bulgaria y con Polonia, por no querer pagarle en rublos.
Claro.
Por otro lado, hoy por la mañana vamos a conocer cuánto han subido los precios este mes de abril y vamos a hablar de las elecciones andaluzas, donde parece que Juanma Moreno se va a medir a Macarena Olona. Hoy se va a decidir su candidatura, pero bueno, ayer Santiago Abascal ya dijo que se le estaba poniendo cara de presidenta. O sea que parece que va a ser la candidata por parte de Vox. Y
bueno,
por último,
pues,
Pulpo,
bien, siguen.
Esto seguro que lo has leído. Hay polémica después de que el Ministerio de Sanidad haya recomendado la eliminación del vino o la cerveza en los menús de los bares. Es verdad que ha generado tanto revuelo que al final Sanidad ha quitado esa recomendación. Si alguien tiene dudas, ya decimos desde aquí que no se va a prohibir el alcohol en los menús, principalmente porque el gobierno no tiene competencias para hacer eso. Pero, ¿hasta qué punto puede ayudar a mejorar nuestra salud eliminar el alcohol de nuestras comidas? ¿Los españoles realmente bebemos mucho alcohol? ¿Es cierto eso de que una copa de vino es buena? ¿Una copa de vino al día? Bueno, pues nos lo van a contar tanto José, que es dueño de un bar, Antonio, que es bodeguero, y Julián, que es presidente de la Sociedad Española de Cardiología. Igual más de uno se lleva una sorpresa, porque es verdad que eso de la copita de vino, una copita de vino al día, es algo muy instaurado en nuestro país.
Hombre, por supuesto que sí, y encima con los vinos tan buenos que tenemos en España, desde las tradicionales Rioja y Ribera a los excelentes vinos que tenemos en Jumilla, o en Calatayud, o en Almansa. Te quiero decir que es que hay un patrimonio vitivinícola en nuestro país que no van a acabar con él. Es que estamos ya un poco cansados, que siempre este gobierno nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Es que ya está bien, ¿no?
Pues totalmente. Y además yo creo que se ha visto, a la gente no le ha gustado esta recomendación y han tardado horas en quitarla.
No lo sabía yo que habían reculado.
Sí, han reculado. Era una recomendación para mejorar la salud de las personas. Tampoco era ninguna obligación, como se había comentado en algunos lados. Era simplemente una recomendación. Había generado mucho revuelo, muchos medios han hecho eco de la noticia. Y poco después ha sacado el mismo comunicado, pero eliminando la frase que hace referencia al alcohol.
Genial. Bueno, Gonzalo, no te entretengo más, que a partir de las 6 os toca a vosotros con Herrera en COPE. Un abrazo enorme y que tengas un jueves genial.
Un abrazo muy grande, Pulpo.
Hasta luego. Bea Calderón, no te vayas muy lejos, más que nada porque ayer
se vivió una historia con el Papa Francisco que me encantó. O sea, el Papa, y corrígeme si lo estoy diciendo mal, el Papa Francisco lo que está pidiendo es que se trate mejor a las suegras mientras le reclaman a ellas que no critique.
Claro, claro, él lo que dice es que hay que la situación de las suegras es una situación muy especial, uh-huh. Arranca así, porque dice, tenemos que tener en cuenta que son las madres, es decir, probablemente la persona más importante de nuestro cónyuge, uh-huh. De nuestro marido, de nuestra claro. mujer. Claro. O sea, que no estás hablando de cualquier familiar, no es claro. el cuñado, ni un sobrino al que puedas olvidar, es la madre. Uh-huh. Y claro, él lo que dice es, seamos buenos con ellas.
Claro.
No nos pasemos, no nos metamos con ellas, cuidémoslas, hagamos que su vejez sea feliz. Pero, recuerda, pero me encanta la apostilla.
Ya.
Me encanta. Porque hace, aunque hay algunas que tienen una lengua un poco que se va sí. de madre, ¿no?
Sí.
Y entonces dice, pero esos errores hay que corregirse.
Mm.
Hay que estar muy atentos. Y corregirlos. Uh-huh. Es decir, hablar de menos, uh-huh. que también es importante.
Tenemos el audio de cómo el Papa pronunciaba estas palabras en italiano, además. Vamos a ver si lo tenemos por ahí.
Sí, las volte son un poco especiales, ma al menos farle felici.
Farla felices.
Que portino avanti la sua vecchiaia con felicità. Uh-huh. E sì, se hanno qualche defetto che si correggano, no?
Che
anche voi socere, vi dico, state attenta con la lingua,
State attenta
perché
con la lingua.
La lingua è uno qué dei grande, peccati più brutti delle socere, no?
Mucho cuidadito con la lengua que a veces
nos pierde. Qué grande el Santo Padre, por favor. Me encanta que esté tan actualizado y que sienta realmente lo que piensa y lo que pasa en las familias. Me parece un pensamiento muy bueno el del Papa Francisco.
Si te das cuenta, aborda todos los problemas, desde los más tozudos hasta este que es muy del día a día.
Sí, señor.
¿No? Al que lo mismo no le das importancia porque es del día a día, pero jolín, la de problemas que ha generado en familias, en matrimonios. Esa tirantez, ¿no?, de la suegra.
Grande el Papa. Mañana aquí en Poniendo las Calles vamos a hablar precisamente de eso, de suegras. Nuestra relación con las suegras, así, tal cual. Y lo vamos a preguntar mañana en nuestro facebook.com/poniendo las calles. Ahora son las 5:35, 4:35 en Canarias. Hay mucha gente que madruga un montón, pero a lo mejor lo que no sabe es que ya desde hace un montón de horas ya hay gente levantando España.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Pues mira, una de esas personas es Rosalía. No la cantante, sino nuestra vigilante de seguridad favorita de Valencia. Dice Rosalía, Pulpo, estoy empezando bien el día contigo y también con Beatriz Calderón y escucho a los ponedores. Vamos con alegría, que ya está aquí mayo y el calorcito.
También María Bonmartug dice, yo no levanto España, pero levanto Francia, porque soy educadora y a veces de noche pues me despierto y os ando escuchando desde Anglet.
Me encanta.
Buenos días, hermano y
Hola.
Compañía. Soy Juan Ricardo y estoy desde las 3:30. Vamos otra vez para Sevilla por abono. Y soy ponedor.
Juan Ricardo, muchísimas gracias. Laura y Juan nos están escribiendo. Dicen que madrugan desde Mallorca y nos cuentan. Buenos días, Pulpo. Aquí preparando el desayuno y las cosas del colegio de los peques, que nada están ya dando la lata y hay que tener energía. Y qué mejor que escuchándoos todos los días a los ponedores. Gracias, Juan. Gracias, Laura.
Manu Lorenzo, que nos cuenta que su oficio es ebanista. Dice, pero claro, entre la crisis anterior y la pandemia, bueno, pues he encontrado trabajo conduciendo una furgoneta para una lavandería. Y así sigo.
Genial.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Mi compañía. Aquí un ponedor de camino para Salamanca. Soy técnico de transporte sanitario. Venga, que tengáis buen día, ponedores.
Muchas gracias por este mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. Dani de Castellón nos escribe, dice, Pulpo, aquí voy camino a la lonja por fruta. Una pena el partido del Villarreal, pero en la vuelta les vamos a dar pal pelo a los del Liverpool. Un saludo a todos los ponedores.
Suerte. Fernando Carril, que también nos ha escrito, él ahora no pone en las calles, al menos activamente, está jubilado de una empresa auxiliar del automóvil en Orense.
Carlos, buenas
Hola.
Madrugadas.
Buenas.
Soy Calvillo, el transportista. Voy Hola. Camino de Barcelona, desde La Rioja, desde las 4 de la mañana. Soy ponedor.
Florituras.
Qué bueno, por favor. Qué floritura más bonita, ¿verdad? Sí, sí, sí. Qué efecto más bueno, ¿eh?
Sí, sí.
Qué grande. Y yo cierro la ronda con este mensaje de María José, que nos escribe desde El Bonillo. Yo he pinchado la fiesta del Bonillo hace un montón de años. Recuerdo salir allí a las 5 de la mañana y volverme a Madrid y no haber visto más conejos en los campos de Castilla que hay por la zona del Bonillo. Dice Pulpo, muy buenos días, estoy terminando ya el día aquí en la urbanización de mi pueblo. Viva los vigilantes y gracias a ti por estar ahí todas las noches haciéndonos compañía. Qué bueno.
También Fernando Carril, ya le he leído antes. Voy sí. con Ángel Saldaña, uh-huh. que es que se me traspapelen. Sí, sí, que le tienes que dar los buenos días.
Sí, ¿y por qué no nos manda? Él me dijo, te voy a mandar una foto con la pegatina de Soy Ponedor en el coche.
Y no nos la manda. Ángel Saldaña, que está en Málaga, dice, yo soy maestro heladero de Heladerías Valentino. Un saludo para Buenísimo. Todos.
Muy buenas, Pulpo. Hola. Yo soy soldador Pibero y con vuestra compañía. Sois unos cracks. Ah, y soy un ponedor.
Genial, genial, genial. Déjanos una nota de voz para escuchar mañana aquí en la ronda de ponedores. No hagas pereza. 662-942-605. Te coges el teléfono, me dices, Pulpo, estoy currando en tal sitio, he entrado a esta hora, finalizo, este es mi trabajo, y mañana a esta hora te leemos y te escuchamos aquí en Poniendo las Calles. Bueno, estamos escuchando la sintonía de la máquina del tiempo. Ya sabes que en esta semana estamos deteniendo esta máquina con el sonido de España en el año 1971. ¿Qué sucedía, por ejemplo, en España en ese año? Pues en 1971 se produjo una de las dos fugas que hizo famoso a Eleuterio Sánchez, más conocido como el Lute, un delincuente cuya vida acabó siendo ni más ni menos que llevada al cine.
A veces pienso que efectivamente el Eleuterio de aquella época no es el Eleuterio de hoy, y es lógico, he tenido que morir muchas veces para ser ahora como soy. Es una especie de metamorfosis, como la crisálida, ¿no? Para que pueda surgir esta crisálida al gusano, ha tenido que morir tantas veces en el camino, terrible.
Esto en cuanto al cine y en cuanto a las cosas que sucedían en España, pero como estamos deteniendo la máquina con canciones que sonaban en las emisoras de radio en el año 1971, la que vamos a escuchar ahora es una de las cinco más importantes de ese año. El grupo Estrébol, la canción se llama Carmen, la hemos escuchado aquí en más de una ocasión. Y la verdad que es que este trío musical andaluz también son otras de las canciones más poperas que fueron imprescindibles en los guateques de la época. Canciones como Música eres tú, María Rosa o Pajarillo. Y hoy nos quedamos con esta, con Carmen. A las 5:41, 4:41 en Canarias, estamos levantando España. ¡Viva España!
Carmen, dicen que tú lloras, si es que alguna tarde no te voy a ver. Siempre que la gente siente envidia de quien es feliz. Carmen, 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 te quiero y tú lo sabes. Carmen, 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 jamás podré olvidarte. No hagas caso, por favor, no hagas caso. Con ese temor, dime dónde puedo estar mejor que con tus besos y tu amor. Sé que a veces oirás decir que no te quiero de verdad. Piensa siempre que es mentira, que sin tu sonrisa yo no sé vivir. Piensa siempre que la gente siente envidia de quien es feliz.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Preocupa la aparición de una enfermedad que afecta a algunos niños, un tipo de hepatitis de origen desconocido. ¿Cuánto debemos estar preocupados?
Debemos de estar preocupados y ocupados.
¿Es planteable que la Unión Europea o el G7 veten el gas y el petróleo ruso?
El petróleo tendría mis dudas.
Tres millones de personas en España no tienen trabajo. La paradoja es que hay más de 100.000 vacantes que las empresas no pueden cubrir. ¿A ti te pasa más o menos lo mismo que a todos estos colegas que hemos escuchado?
El tema del personal es muy complicado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Y saludamos a la gente que se acaba de unir a nuestro Facebook. Mil gracias, por ejemplo, a Antonio Hernández y a Gustavo Martín. Lo acaban de hacer. Bienvenidos al primer despertador de la radio. Mucha gente que está opinando hoy de cómo comportarse ante las imágenes de la guerra de Ucrania en la televisión frente a nuestros nietos o hijos o vecinos, en definitiva, ante nuestros peques de la casa o de la gente que visita nuestra casa, vea, y la gente está muy concienciada de cómo hay que hacerlo, ¿eh?
Sí, Toretto, por ejemplo, dice que intenta no ver nada de la guerra porque reconoce que le está empezando a afectar psicológicamente.
Sí,
es que le pone mal cuerpo ver a esa pobre gente. Sí. Y José Antonio Calvo cuenta, yo las veo con mi mujer y la verdad que no las aguanto. Parece mentira que haya gente tan mala y que haga tanto daño.
Sí, es alucinante. Rafa Sánchez Gómez, os mando un saludo. Está ahora mismo con su tío, con su sobrino Rafa, que van ahora mismo los dos en carretera. Dice Pulpo, somos muy seguidores tuyos, ¿qué quieres que te diga? Pues así que a Rafa Sánchez Gómez y a su tío, a su sobrino Rafa, pues desde aquí un abrazo bien fuerte. ¿Cuánta gente interactuando vea con nosotros en el día de hoy?
Y mandando mensajes, ¿cuánta gente? Por cierto, Ángel acaba de mandar tu mensaje porque has dicho, es que no nos mandas la pegatina. Pues nos la ha mandado, dice que tres veces.
Uh-huh. ¿Que le hemos mandado tres veces la pegatina?
Sí,
o que
nos la ha mandado en la foto.
Ah, ¿tú tienes constancia de eso?
Ni idea.
¿Tú la habías visto o no?
Yo no.
Yo tampoco.
Pues es que a ver qué pasa. Pero claro, ya la tenemos, ¿eh? Ya acaba de llegar.
Perfecto, Ángel Saldaña, enseguida la vamos a compartir. Somos ya 76.376 ponedores. Si empujamos un poquito llegaríamos a los 76.380. A mí me hace mucha ilusión. Así que te pido que nos sigas a ver si lo conseguimos en el día de hoy. Mientras tanto vamos a echarnos unas risas con ellos, con Óscar, con David y con Fernando Echeverría, o lo que es lo mismo, el Grupo Risa.
Pero ¿qué tal, queridos ponedores? Bienvenidos a este maravilloso jueves de mayo. Aquí está el Grupo Risa para que te des jueves.
Es verdad.
Bueno, todavía resuenan los ecos de la grandiosa victoria del Real Betis Balompié, actual y vigente campeón de la Copa de Su Majestad el Rey de Fútbol, el otro día frente al Valencia, que debe estar oyendo Herrera. Pues vamos aquí a abrazar a las farolas. Copa del Rey, que es una competición organizada por la Real Federación Española de Fútbol, que preside Luis Rubiales Béjar. Bueno, pues aquella semana inevitablemente vino marcada pues por lo que llamamos el Supercopa Gate. Ya sabéis, Luis Rubiales, Gerard Piqué, Luis Rubiales, Rubi y Jerry y Rubi. Esto yo creo que algún día, cuando se termine definitivamente el argumento, que igual queda algún episodio que otro, debería ser llevado a película. Jerry y Rubi The Movie. Por lo menos, el otro día, la otra tarde, en una fantástica previa, por cierto, a nivel periodístico, que hizo el Grupo Risa del partido, el tráiler de la película ya lo servimos en directo a nuestros oyentes. Y es preciso que lo vuelvan a escuchar todos los ponedores. ¡Ahí va!
Una comunicación interceptada.
Rubik. En esta mierda de comunicación.
Un objetivo galáctico.
Rubik, ¿crees que acercándonos al rey?
Una misión encubierta.
Podemos entrar fácil, yo supongo que también puedes entrar, pero creo que el rey aquí nos podría ayudar seguro.
Sí, hombre, lo que me faltaba.
El emérito.
A mí déjame en paz, que no quiero líos.
Tú al presidente de la federación le llamas Rubi. Le llamas Rubi. Él a ti te llama Jerry. Él a ti te llama Jerry.
Enhorabuena.
No sé si el presidente de la federación tiene ese compadreo con todos los jugadores de todos los equipos de primera división. Y sois todos iguales.
Es que no tienes ni la más remota idea de quién soy yo.
Es que no tienes ni la más remota idea de quién soy yo.
Y yo soy tu madre.
Soy tu padre. Es que es tirar mierda por tirar mierda.
Producciones Real Federación Española de Fútbol presenta
El retorno del Jerry.
Jerry.
Una película donde no existen los valores.
Rubi. Jerry.
Donde no hay honradez.
Dios, que a esa federación 6 kilos, tío.
Donde todo vale.
Estamos en directo, ¿no? Seguimos estando en directo.
En esta mierda de comunicación.
El retorno del
Jerry.
¿Dónde estará escondido el filtrado?
Es de ser un hijo de puta, ¿eh?
Un abrazo, gracias por todo.
Bien, señoras y señores, dentro de nada, el retorno del Jerry en las mejores salas con los mejores valores. Y en menos todavía, el espejito de Herrera Carlos. Volvemos a las 11:30, 10:30 en Canarias, en tanto que le deseamos a los ponedores un feliz jueves. Bye, bye.
Gracias, Fernando Echeverría. Gracias, Grupo Risa. Hoy es el gran día en la cadena COPE para celebrar las cosas que nos van contando en toda la programación. Las 6:10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
Oye, ¿sabes quién me ha dicho que mañana viernes se viene a poner las calles con nosotros?
No.
Pues mira, aquí te lo presento. El gran Michael Bublé mañana va a estar aquí madrugando con nosotros.
Ah, qué bien.
¿Qué te ha parecido el disco? Porque imagino que te lo habrás escuchado.
Sí, sí, me lo he escuchado, me ha parecido magnífico.
Es que qué elegancia tiene este tío a la hora de cantar, ¿eh?
Vamos, aunque cantara, yo qué sé, el Virolai, me parecería extraordinario.
Sí, es verdad, es la verdad que sí. Yo no esperaba, cuando le escuché hace un montón de años, no esperaba que tuviera tanto recorrido, y mira el tío ahí cómo ha estado gobernando este estilo musical, ¿eh? Bueno, pues mañana estará aquí poniendo las calles, Herrera. Pero es que fíjate que yo he hecho tus deberes. Ayer me ponían los deberes de localizar una canción que me parece maravillosa. El Only You de Ringo Starr.
Claro, es que es una versión... me trae buenos recuerdos el Only You de Ringo. Esto sería 70 y qué.
74.
Sí, por ahí.
Del disco Goodnight Vienna.
Eso es, Goodnight Vienna. Oh, qué bien suena esa canción,
¿Dónde estabas tú ese año?
En el 74 estaba empezando la facultad.
Uh-huh. ¿Un recuerdo, a lo mejor, en concreto, con esta canción?
Pues escucharla en la radio a un buen amigo mío. Uh-huh. Bueno, entonces no era amigo mío. Porque no era yo ni compañero suyo siquiera. Uh-huh. Pero que se llamaba Tony Guerrero.
¿Quién es?
En Radio Juventud. Tony Guerrero es un histórico de la radio barcelonesa. Un gran tipo, al que quiero mucho. Y hacía muchos programas y algunos musicales. Y Tony estaba poniendo, y la estaba escuchando. Y digo, coño, qué bueno Ringo, qué maravilla. Y ya me quedé enganchado.
Qué bien. Y de repente ayer, un miércoles 27 de abril, suena la versión original, pero te acuerdas de ese momento. Es lo que tiene la música.
Exacto. El milagro de la música es ese.
Sí, es verdad. Y encima, los que, bueno, pues por circunstancias que no vienen al caso, no conocíamos esta versión, pues nos la descubres a través de la radio.
Bueno.
Así que, gracias. Pero hoy, lógicamente, las fechas se celebran cosas, sobre todo a nivel de artistas. Yo creo que no le vas a reconocer, ni siquiera le vas a recordar, porque acordarte ahora mismo de un francés llamado Jacques Dutroux, pues...
No me acuerdo de Jacques Dutroux.
Pues hoy está de cumpleaños. Hace 79 años, nacía en París. Este hombre va a tener una canción importante, una trayectoria musical importante. Pero bueno, así esta semicobra no la voy a extender mucho.
Sí, pues no me hace mucha...
Muy bien, qué elegancia. Muy bien. Sin que se note. Escúchame, ¿y la paquera? ¿La paquera de Jerez qué? ¿Qué te parece?
Pues ahí muero yo. Vamos. Muero con la paquera porque... A ver, conocí a la paquera y escuché muchas veces a la paquera en vivo y en directo. Me la llevé a un programa de televisión. Joder. Que salió ella a ensayar con su bata de boatiné y su zapatilla.
No, al ensayo.
Sí, sí, al plató. Y eso fue lo más grande del mundo.
Bueno, algo que haces tú, perdóname, que también...
Sí, también voy con las zapatillas. Con la... Pero ella con su bata de boatiné y sus zapatillas de estar por casa. Ensayando en el plató, en el escenario. Con su grupo y tal, y que igual aquello fue lo más grande que yo recuerdo. Qué mujer, qué gracia, cómo arrollaba, qué personalidad cantando, todo.
Uh-huh. Pues fíjate, Herrera, hoy hace ni más ni menos que 18 años de la muerte de la paquera, de la paquera de Jerez. Su nombre real era Francisca Méndez Garrido. La verdad que ha rendido tributo aquí, en este caso, al gran Curro Romero, y también a la gente del campo. Fíjate la letra de esta canción. Me gusta mucho el tono de voz que tiene esta mujer, ¿eh?
Sí, maravilloso. La fuerza que tiene.
Pues Herrera, con esto yo te certifico que las calles te las dejo puestas. Ya sabes que Podemos está diciendo que asume que sacar el decreto de la guerra con el PP va a hacer caer al gobierno. Yo no sé si esto tiene mucho sentido, ¿no?
No creo. Pero bueno, vamos a ver.
Dale una vuelta, ya sabes que te estamos escuchando.
A ver qué digo yo, y es que no sabía que tenía programa y me ha cogido esto con... Bueno, a ver qué hago.
Y que nos quieren quitar el vino de los menús y de tomar una copa. Bueno, esto es una cosa que...
Yo creo que no es... Vamos, no. Tiene que tener una explicación diferente. Uh-huh. Bueno, no se puede ser tan imbécil. O sea, quiere decir que yo creo que no es así. Pero bueno, vamos a ver.
Qué gozada poder hablar así. Escúchame, Herrera, sí. Buen día.
Buen día.
Hasta luego.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado, protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Para ahorrarte un dinerito, escucha, es solo un segundito.
¿Quieres ahorrar full? 3x2 en Carrefour.
Hasta el 10 de mayo, 3x2 en más de 5.000 productos, como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Con My
Home puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar, o financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022 puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros, 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción, con una contratación mínima de dos productos. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
La noticia del fallecimiento del cardenal Carlos Amigo llegó a la Conferencia Episcopal Española mientras los obispos se encontraban reunidos en asamblea plenaria. Con un sencillo mensaje, el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, hacía público que el cardenal Carlos Amigo, servidor bueno y fiel del Evangelio y de la Iglesia, había concluido su peregrinación en esta tierra. Nacido en 1934 en la hermosa localidad vallisoletana de Medina de Rioseco, ingresó muy pronto en los franciscanos, un carisma que ha moldeado su vida y su ministerio desde la cercanía y el afecto. Nombrado arzobispo de Tánger en 1973 por San Juan Pablo II, participó en destacados encuentros interreligiosos, dado su profundo conocimiento de la cultura y del mundo islámico. Su nombramiento como arzobispo de Sevilla, sede en la que permaneció 27 años, le convirtió en una de las figuras más relevantes de la Iglesia en la España contemporánea. Con